Continuamos en No Sonoras y lo hacemos charlando con el responsable de Estrategia e Innovación de BAS, José Ángel Corral, como siempre sobre tecnología. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, volvemos a hablar de inteligencia artificial. Es verdad que hemos estado un tiempo sin hacerlo porque había otras noticias que eran actualidad y que había que desarrollar, pero es que siguen llegando novedades, evidentemente, de esta tecnología, así que cuéntanos.
Pues eso es. Vamos a comentar las últimas novedades que ha habido en el mundo de la IA, que la verdad es que han sido interesantes. Podemos decir, de hecho, que hemos tenido un par de semanas moviditas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, es verdad que llevamos tiempo ya conviviendo con la inteligencia artificial, ¿no? Y usándola, pues, para tareas rutinarias, pues, escribir, resumir, traducir, hacer algunos para programar, hacer imágenes, etcétera, ¿no? Esto ya nos resulta muy familiar a todos. Pero en estas dos últimas semanas, alrededor de Claude y de Anthropic, pues hemos visto algo que va un poquito más para allá. Y es que empieza a utilizar herramientas, ¿vale? Y a moverse por interfaces, en cierto modo, podemos decir que a trabajar delante de un ordenador casi como lo haría una persona. Recordemos que Claude es el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic y en su propia página web, Anthropic lo presenta como una inteligencia artificial pensada para resolver problemas. Uh-huh. Pero ahora destaca de forma muy visible dos ideas, ¿vale? Que hace no mucho pues eran prácticamente experimentales, ¿no? Entonces, por un lado, el uso en el escritorio de Cowork para delegar tareas, que es uno de los Cowork, que es uno de los productos de Claude, ¿vale? Y por otro, la disponibilidad en los dispositivos móviles, tanto en iPhone como en Android, que esto no es un detalle menor, ¿vale? Porque significa que Anthropic ya no solo está vendiendo un chat, como digamos hasta ahora o hasta hace no mucho, sino que está vendiendo todo un entorno de trabajo distribuido, ya sea vía web, vía escritorio o ahora dispositivos móviles, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues las novedades en este caso vienen porque en lugar de limitarse a decirnos haz clic aquí o abre este programa o haz esto, ¿vale? Como hacían hasta ahora casi todos los modelos, pues ahora Claude puede ejecutar por sí misma una secuencia de acciones, ¿vale? Y esto es un salto importante porque nos acerca más a la inteligencia artificial que ya no es únicamente conversacional, sino que es totalmente operativa, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Y esto cambia mucho la película. Porque hasta ahora entendíamos la inteligencia artificial como una herramienta a la que le pedíamos algo, nos daba un resultado, ¿vale? Le encargábamos un texto, un resumen, una idea para una presentación, ¿vale? Pero ahora el modelo ya empieza a ser una especie de asistente que va a actuar de forma autónoma. Eso es. Puede ver la pantalla, de hecho puede ver la pantalla de mi ordenador, de mi escritorio. Puede interpretar el contexto dentro de una aplicación. Puede mover el cursor, puede tocar el teclado, ¿vale? Pulsar las teclas.
¡Wow!
De hecho, en la documentación oficial de Anthropic, esta capacidad aparece descrita precisamente con el nombre de Computer Use, que es algo así como el uso del ordenador por parte de Claude, ¿no? Uh-huh. Porque él va haciendo capturas de pantalla, capturas del ratón y del teclado para poder interactuar de esta forma autónoma con el escritorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que necesitamos revisar un informe, ¿vale? Y tenemos que abrir varias pestañas, comparar datos de una hoja de cálculo, luego hacer una presentación. Bueno, pues hasta ahora la inteligencia artificial nos ayudaba en generar todo esto, todo este contenido, en pensarlo, en decirnos qué teníamos que hacer, dónde tocar, qué opciones de menú, etcétera, etcétera. Pero ahora ya puede ejecutar parte de ese flujo o el flujo completo, ¿vale? Y esto no es un prototipo, es justo hacia donde está yendo Claude, ¿vale? Y esto también explica por qué alrededor de Claude se está hablando tanto de agentes de automatización y de productividad, ¿vale? Porque en el fondo nos está llevando hacia un camino donde el uso de esta herramienta nos está incrementando la productividad, ¿vale? Nos deja lanzar tareas desde el móvil,
ajá,
¿vale?
Sí, sí.
Que esto es súper importante. Y se ejecutan en nuestro ordenador, ¿vale? Con nuestros archivos locales. Y no nos hace falta estar directamente delante de nuestro escritorio, ni físicamente delante de nuestro escritorio. Esto refleja muy bien la percepción que empieza a generarse alrededor de Claude, que no es una inteligencia artificial ya encerrada dentro de una ventana de chat, sino que está conectada a nuestro flujo de trabajo, ¿vale? Nunca mejor dicho, nuestros, porque va a trabajar sobre nuestro ordenador, nuestros ficheros, ¿vale? A final de marzo apareció la aplicación móvil para iOS y en Android se incorporó la posibilidad de conectarse a aplicaciones interactivas, ¿no? Uh-huh. Que al final es convertir esa experiencia móvil en una interfaz de trabajo real, no en una versión reducida del chat, ¿vale? Sino que podamos trabajar directamente sobre el móvil también. Entonces, de hecho, la propia Anthropic ya explica también funciones en los dispositivos iOS, como accesos directos, integración con Siri o widgets que nos permiten utilizar Claude sin tener que abrir la aplicación principal, ¿no? Entonces, uniendo todo esto, al final tenemos que Claude está dejando de ser un modelo de inteligencia artificial con mejores o peores respuestas para ser toda una plataforma de productividad presente y no solo accesible, y esto es importante, tanto en el escritorio como en el móvil, ¿vale? Que nos permite conectarnos a otras herramientas y a datos externos, y al final tiene una amplia variedad de integraciones con otras herramientas.
Aquí, ¿vale?, lo que pasa es que mucha gente, José Ángel, estará pensando, hay mi privacidad, ¿no? Porque es lo primero que te viene cuando nos cuentas, es que puede ver tu pantalla, es que puede ver el teclado, es que puede hacer una captura del ratón, ¿no?
Eso es, ese es uno de los puntos más importantes y de hecho de los que comentamos siempre, ¿no? Al final, cuando comentamos todo este tipo de historias, es qué pasa con la seguridad, ¿no? Porque ahora la inteligencia artificial ya no solo conversa. Uh-huh. Si se equivoca, no se equivoca en una conversación, sino que actúa sobre un ordenador, sobre unos servicios conectados al ordenador, ¿vale? Introduce una otra clase de riesgos. De hecho, Anthropic ya advierte en su propia ayuda que los conectores utilizados pueden dar acceso a Claude a servicios externos que no estén verificados y permitirle, por tanto, acceder a datos, incluso modificarlos o eliminarlos, ¿vale? Que esto básicamente quiere decir que cuanto más útil se vuelva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuanto más útil o más potente esté volviendo la inteligencia artificial, más delicada es también su gestión, su gobernanza, ¿no? Este es uno de los puntos escabrosos de los que hablamos siempre y que aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque efectivamente es muy cómodo que yo esté fuera de mi casa con el móvil y diga, uy, llego tarde a casa, necesito una PPT, la tengo que montar con tres ficheros que tengo en el escritorio. Oye, Claude, cógete los ficheros de mi escritorio, ponte, monta una presentación con este tipo de información. Claro, y cuando yo llego a casa ya la tengo disponible. Sí. Genial, es súper cómodo. Pero, ¿qué pasa con la información que hay en esos tres ficheros? ¿Vale? ¿Qué ha generado esto o qué ha pasado con esto, no? Es el otro punto o la consecuencia derivada de este tipo de uso. ¿Qué pasa cuando millones de usuarios intentan exprimir la inteligencia artificial de una forma, digamos, continua? ¿Vale? Uh-huh. Que es donde viene la otra gran noticia que hemos tenido estos días, que es que Anthropic ha restringido el uso de Claude en plataformas de terceros como OpenCloud, ¿vale? Que se había convertido básicamente en una de esas herramientas que estaba o está teniendo una expansión viral porque permite montar, pues, asistentes personalizados con mucha autonomía que se pueden encargar, pues, de tu correo, de tu calendario, de un sinfín de tareas, ¿no? Bueno, pues el día 4, me parece que fue, Anthropic ha cambiado las reglas de las suscripciones de Claude para dejar de cubrir el caso de uso, digamos, mediante herramientas de terceros como OpenCloud. Quien quiera seguir utilizando Claude para esto tiene que pasar a un modelo de pago adicional. Este tipo de uso, al final, de agentes, estaba sometiendo una presión desproporcionada a los sistemas de Anthropic, ¿vale? Uh-huh. Lo que es lo mismo. Este tipo de agentes como OpenCloud consumen mucho más de lo que puede consumir un usuario normal que abre un chat, hace cuatro consultas y se va. Y este es un punto muy importante para entender lo que está ocurriendo en la industria, porque muchas veces hablamos de la inteligencia artificial como si fuese un reto científico, un reto tecnológico, ¿no? Uh-huh. Como si todo dependiera de si el modelo razona mejor o peor, o alucina más o menos, o nos entiende mejor o peor, o cómo le hay que pedirle las cosas, ¿no? Pero otro problema igual de importante es el modelo de negocio, ¿vale? Una cosa es vender un acceso a un chat y otra muy distinta, sostener económicamente a la inteligencia artificial que está trabajando durante horas y horas, navegando, encadenando tareas, interactuando con herramientas externas. Cuanto más agéntica sea la inteligencia artificial, ¿vale?, más cara es de mantener, porque más recursos necesita por detrás, más recursos está consumiendo. Entonces está claro que lo que Anthropic ha visto ahora mismo es que no es rentable mantener o dar servicio a unos modelos que están corriendo para los usuarios de forma continuada, probablemente 24/7, para millones de usuarios que estén utilizando este tipo de alternativas, ¿no? Digamos, modelos agénticos y sistemas como OpenCloud, que están continuamente consumiendo recursos por una tarifa plana con un coste de licencia de un usuario, ¿no? Al final, recordemos que el coste en usuarios pro estaba en los $15, me parece recordar. La siguiente suscripción, que es la tope, digamos, para usuarios personales, en los $100 mensuales, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho con esto es sacar de ahí ese tipo de consumos para que vaya por API, por tokens, y entonces los consumos se hacen por cantidad de información que tú, digamos, envías y recibes de los modelos, ¿no? Entonces, ese tipo de tarificación por supuesto, que está ajustada al volumen. Cuanto más peticiones se hagan y más información recojamos, más vamos a pagar, si es un modelo que le permite a Anthropic mantener los sistemas hardware, digamos, ¿vale? O las máquinas físicas que corren estos modelos. Uh-huh. Que haya sido la primera simplemente es porque básicamente era la que la comunidad o la gran mayoría de gente estaba utilizando para hacer correr estos sistemas agénticos, no por otro motivo. Si hubiera podido hacerse esto sobre OpenAI, o hubiera sido más sencillo hacerlo sobre OpenAI, hubiéramos llegado a la misma solución.
Es que, como siempre se dice, que su CEO, que Sam Altman, tiene pocos escrúpulos y bueno, pues su imagen pública no es la mejor, pues uno piensa, wow.
Eso es verdad.
¿Qué hubiese sido mejor, OpenAI o lo que ha ocurrido ahora, no?
Probablemente la conclusión hubiera sido la misma, que es que se hubieran dado cuenta. Bueno, partimos de la base de que ninguna de las dos empresas son rentables, ¿vale? Mantener ese tipo de infraestructuras en el día a día es hipercaro, uh-huh, y a día de hoy ninguna de las dos ha encontrado un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo y que sea rentable, ¿vale? Volviendo al punto en el que estábamos, la decisión de Anthropic. Claro, está claro que esto ha generado mucho malestar en la comunidad, ¿vale? Primero en el propio entorno de OpenCloud, como no puede ser de otra manera, porque mucha gente había contratado precisamente Cloud para usarlo de esta manera, ¿vale? Pero si nos ponemos en la perspectiva del usuario, claro, la sensación es perfectamente comprensible, ¿no? Tú estás pagando una suscripción que tiene unas capacidades, digamos,
sí,
eso es, y ahora de pronto esas capacidades ya no están en el paquete, ¿no? Me las quitas del servicio, por decirlo de una forma. Pero desde el punto de vista de Anthropic, pues también es lógica, ¿no? Porque si unos usuarios consumen recursos de forma intensiva, como si fueran cientos o miles de usuarios normales,
al final esto revienta, claro.
Lo que hemos comentado, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Entonces, esto demuestra que cuanto más cerca está la IA de comportarse como un empleado que trabaja durante horas continuamente, más potencia consume, más infraestructura necesita y más difícil resulta sostenerla con esta tarifa plana, ¿no? Por eso, por lo que comentábamos, los límites que ha puesto. Ya no, digamos que esta conversación al final nos lleva a que esto ya no va solo de quién tiene el modelo más listo, sino de quién puede permitirse abrir el modelo, integrarlo, mantenerlo, cobrarlo. Es decir, que ahora estas empresas ya no compiten por el mejor modelo, sino que compiten por decidir cuánto se deja hacer al usuario, desde dónde y en qué condiciones, ¿no? Y esta, pues, va a ser una de las conversaciones más importante del año, sin duda.
Sí, ¿vale? Bueno, del año o de los meses, porque es verdad que desde que comenzamos con la inteligencia artificial cambiamos cada día, por no decir, iba a decir cada semana, pero qué leche, a veces es hasta cada jornada.
Sí, al ritmo que va esto es probable que me haya quedado muy largo diciendo una de las conversaciones, la conversación del año, ¿vale? Sino que probablemente sea de meses, efectivamente.
Y nos lo cuentes además.
¿Vale? Pero, sí. Hombre, por supuesto. Pero hay otro tema también que ha estado interesante estos últimos días y del que merece la pena hablar, que hasta ahora estábamos hablando de modelo en la nube, ¿no? De las suscripciones, de los usuarios conectados, ¿vale? Pues uh-huh. Google acaba de mover ficha en este sentido, o mejor dicho, en esta dirección, pero en un sentido completamente opuesto, ¿vale? Y que puede ser además igual de importante o de interesante, que es la inteligencia local, ¿vale? La inteligencia artificial local, que funciona en nuestros propios dispositivos y sin conexión a internet incluso, ¿vale? ¿Ah? Y en este caso recibe el nombre de Gemma 4. Mira,
anda,
va a sonar el nombre. Bueno, pues Gemma es o era la familia de modelos de, digamos, abiertos de Google DeepMind, ¿vale? Una de las empresas que compró Google hace años, que estaba pensado inicialmente para que los desarrolladores, los investigadores y las empresas pues pudieran descargar y adaptar a sus propios entornos, ¿no? Jugar con ellos, digamos que no es como los modelos tradicionales, como en este caso puede ser Gemini de Google, que nos lo dan y lo usamos, pero no podemos tocar, ¿vale? Uh-huh. Sino estos son modelos que sí podemos tocar para parametrizarlos, digamos, a nuestro gusto o a nuestras necesidades, ¿vale? Bueno, pues lo que ahora ha presentado Google como Gemma 4 es la familia de modelos abiertos más potente hasta la fecha, es la evolución de todos estos modelos Gemma, y está diseñada específicamente para razonamiento avanzado y workflows agénticos, ¿vale? Es decir, capaz de encadenar pasos usando herramientas y resolviendo tareas de forma autónoma. Muy similar a lo que estábamos contando de Claude.
Sí, sí.
¿Vale? En la práctica ya se está usando en dispositivos móviles, ¿vale? Estábamos hablando de que está pensada para como inteligencia artificial local, pues ya se está utilizando en dispositivos móviles. No solo en Android, sino también en iPhone, ¿vale? Simplemente hay que bajarse la aplicación del Apple Store, por supuesto, uh-huh. Google AI Edge Gallery, ¿vale? Ahí tenemos una serie de modelos disponibles. que de hecho directamente nos recomiendan uno, que es el que menos pesa, no llega a los 4 GB, me parece, y como decimos, se ejecuta completamente offline, es decir, en local, en el móvil y sin conexión.
¿Esto es un adelantamiento, o sea, no por la derecha en toda regla o me lo parece a mí?
Es una dirección o es un camino diferente, ¿vale? Vale. Ese es otro ámbito. Es, por un lado tenemos a los modelos muy potentes que van a correr en online, digamos, y que vamos a ser accesibles, pues como pueden ser Gemini, ¿vale? Gemini y Gemma no compiten.
Vale.
Gemini es un modelo muy potente con conexión a internet. Uh-huh. Gemma es un modelo potente, no, evidentemente no tan potente, pero es un modelo potente que nos va a permitir hacer determinadas cosas en dispositivos locales.
Claro, ¿vale? Para el con usuario recursos básico, como sería yo, por ejemplo, más que suficiente. Para mí ya me habrían ganado con esto, quiero decir.
Claro, de hecho, yo recomiendo que lo probéis. Tiene varias implicaciones, ¿no? La primera, por ejemplo, veamos, privacidad, ¿vale? Estamos hablando de que corren el local, ¿vale? Uh-huh. Luego los datos no van a salir del dispositivo. Igual que corre en mi teléfono, yo me lo puedo descargar a cualquier dispositivo, ya sea por cualquier dispositivo, pues tipo Raspberry o cosa similar, ¿vale? Para que corra en ese dispositivo de forma local y sin conexión hacia afuera. Es decir, yo lo podría tener conectado a cualquier cosa que quiera en casa sin que necesite internet. Con lo cual, toda la información a la que tenga acceso no la va a enviar hacia afuera, ¿vale? Uh-huh. La segunda es la disponibilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de los móviles en este caso, pues lo podemos usar en un viaje, en un modo avión, sin, en una zona de mala cobertura o sin cobertura, ¿vale? Y la tercera, digamos que aquí ya no nos aplica a nosotros, es más corporativa, que es el coste estructural, ¿no? del sector. Entonces, siempre hablamos de que ejecutar la inteligencia artificial es caro, lo acabamos de ver con Anthropic, porque consume muchos recursos, pero porque hablamos de centros de datos. En este caso, Google está empujando otra vía, que es la vía local, ¿no? Y donde no tiene coste para ellos correr esos modelos, porque están corriendo nuestra propia infraestructura, nuestro propio teléfono, ¿vale? Evidentemente no va a hacer que el móvil se convierta en un superordenador y que haga lo mismo que puedo hacer con Gemini, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que es algo, es un complemento muy potente para mi móvil, por ejemplo, y que me va a dejar hacer, pues, para tareas habituales, cualquier cosa que queramos preguntar, resumir los textos. Los casos típicos para lo que solemos utilizar los modelos al final, ¿no? Para responder las preguntas que yo le quiero hacer, para traducir cosas, etcétera, etcétera, pues va a funcionar perfectamente bien, ¿vale? Tiene sus limitaciones, pero va a funcionar perfectamente bien. Además, es multimodal, ¿vale? O sea, le puedo pasar imágenes para preguntarle por cosas de las imágenes. Soporta entrada de audio, ¿vale? No soporta salida. La salida me la va a dar en modo texto, pero yo sí le puedo hablar y me va a entender. Uh-huh. Y sobre todo, hemos dicho que era un modelo abierto, y abierto quiere decir gratuito. Es rápido, ¿vale? Porque, claro, no necesita latencias ni tiempos en enviar las peticiones a los servidores, procesarla y volver. Está todo en mi infraestructura, digamos, en mi local. Es multimodal, es gratuito, es potente, pues tiene todas las papeletas para ser un éxito rotundo. Además, esto nos deja también una lectura estratégica muy interesante, ¿vale? Porque llevamos hablando meses de la carrera de los modelos, meses y años de los modelos cerrados, ¿no? De ese quién tiene la mejor IA de pago, por decirlo de alguna manera. Pero esta es otra batalla paralela, que es la de los modelos abiertos y locales. Uh-huh. Y hasta ahora, digamos que aquí, pues el punto de inflexión lo puso DeepSeek en su momento, ¿vale? Pero recordemos que también está Meta con su modelo de llama, está Mistral, está Qwen. Bueno, pues me parece que Google no quiere dejar o perder terreno en esa
atrás,
guerra, ¿vale?
Sí.
Claro, de hecho, están reforzando su oferta y promocionando Gemma 4 como una opción válida para organizaciones que necesiten entornos seguros y controles directos de la infraestructura y de los costes, ¿no? Porque, como decimos, te lo puedes montar tú, lo puedes parametrizar para tus necesidades, ¿no? Entonces tú vas a controlar quién tiene acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y justo cuando estábamos pensando, podríamos pensar que la conversación se repartía entre OpenAI, Anthropic, Google y poco más, uh-huh, pues ha llegado Xiaomi con un modelo que ha llamado Mimo V2 Pro, que lo han presentado como el modelo fundacional, digamos, insignia, ¿no? Para cargas de trabajo agénticas también, y diseñado como el cerebro de sistemas de agentes. Esto básicamente es para orquestar flujo de tareas o trabajos complejos y con gran fiabilidad, ¿no? Que lo interesante aquí no es que Xiaomi esté diciendo tenemos otro chatbot, sino tenemos un modelo pensado para agentes específicamente, ¿vale? Y esto pues conecta perfectamente con todo lo que estamos viendo, que el tema no es conversar mejor, sino ejecutar mejor, ¿no? La misma Xiaomi asegura que su modelo está muy optimizado para este tipo de escenarios y de hecho en los benchmarks que han presentado pues se acerca mucho a los modelos más punteros del mercado. Uh-huh. Es verdad que esto lo tenemos que coger con pinzas, pues porque evidentemente lo dicen ellos y luego hay que contrastarlo, ¿no? Pero lo importante es que en este caso la carrera de la inteligencia artificial ya no es exclusiva de los de siempre, ¿vale? Y vemos que aparece por lo menos un actor discordante, digamos. Sí. Una vez fue DeepSeek, como decíamos eso. Antes, ahora es Xiaomi, ¿vale? Y como decimos, pues genera o pues vemos distintos movimientos en dentro de la industria, ¿no? Pero que al final van con la misma historia, que es que uh-huh. la inteligencia artificial está creciendo, está madurando muy deprisa, ¿vale? Y se está bifurcando en diferentes caminos, ¿no? Y hay una reflexión que creo que es especialmente interesante, porque es que durante años siempre hemos asociado la automatización a la fábrica, al robot industrial, a la cadena de montaje, ¿no? Y parecía que la amenaza pues o la oportunidad de automatización estaba precisamente en este tipo de trabajos manuales, ¿no? Sí. Los que siempre hemos dicho, uh-huh. los que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora es justo lo contrario. Es decir, que la automatización está entrando con mucha fuerza en el trabajo de pantalla, en el escritorio, ¿no? En todo lo que consiste en redactar, en escribir, en leer, en comparar, en revisar documentos, en clasificar, en contestar email, ¿no? Este tipo de cosas. Evidentemente, estas profesiones no van a desaparecer de golpe, ¿no? Pero sí que una parte automatizable de las tareas de estas profesiones pues uh-huh. ya se está quedando al alcance de herramientas muy capaces y, de hecho, más capaces que nosotros mismos. Entonces, al final, si juntamos todas estas noticias, nos dan una foto bastante clara del presente, ¿no? Y es que, sin ser catastrofistas, porque evidentemente no es razonable pensar que todo vaya a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Pero tampoco parece lógico pensar que el tema de la inteligencia artificial sea una moda pasajera, una tecnología más, y sobre todo cuando estamos viendo que todas estas grandes empresas empujan a la vez y en la misma dirección, ¿no? Y que probablemente esto corra tanto porque unas hacen que las otras, o digamos la competencia entre ellas, las hace avanzar más rápido, ¿no? Así que creo que lo interesante es que vamos a cerrar hoy quedándonos con la idea de que vamos camino de convivir con sistemas que pueden hacer cosas por nosotros dentro de nuestras herramientas, dentro de nuestros dispositivos, dentro de nuestros procesos de trabajo, ¿vale? Y la pregunta ya no va a ser si la inteligencia artificial vale, no vale, sabe mucho, sabe poco, tal, sino qué tarea le vamos a dejar hacer, en qué condiciones, con qué control y con qué impacto, tanto en nuestra forma de trabajar como casi hasta nuestra forma de vivir, ¿no? Que justo ahí está la conversación interesante. Iremos viendo cómo evoluciona y lo iremos contando aquí.
Porque como tú dices, no hay que ser catastrofista, pero es absurdo mirar hacia otro lado porque la realidad es la que es y hacia dónde vamos está no claro porque todo puede pasar, pero sí nos podemos hacer una ligera idea. Pues José Ángel, para todos aquellos que aman la tecnología, que se quieren seguir informando no solamente de esto, sino de otros asuntos relacionados con la misma, vamos a recordar tu podcast con tus colegas de profesión, por fin.
Pues nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Trantor Tech Talks y en formato podcast en Spotify, Apple Podcasts y en las redes sociales de LinkedIn y X.
Perfecto, pues José Ángel Corral, responsable de estrategia e innovación de BAS, muchísimas gracias, una semana más.
Gracias a vosotros, como siempre.